Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
A principios de la semana, el gobierno de Estados Unidos dio su apoyo a programas como Sunsuneo alrededor del mundo para facilitar el libre flujo de información. Desde Washington, con los detalles, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos declaró que apoya en todo el mundo redes de mensajes como el Twitter cubano Sunsuneo, porque es un medio que permite a los pueblos tener voz donde no se permite esa libertad. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el programa Sunsuneo, creado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, sigue en revisión. Consultada si existen proyectos similares en otros países, la vocera respondió:
Absolutely, we support programs around the world that provide people an opportunity to have their voices heard where that's not possible.
Absolutamente, apoyamos programas en todo el mundo que proporcionen a la gente la oportunidad de que sus voces sean oídas donde no es posible. Este es un programa particular que la USAID examina en forma diligente para asegurar que tengamos toda la información y las respuestas adecuadas. Por eso está siendo revisado, dijo la portavoz. La revisión la solicitaron varios legisladores la semana pasada durante audiencias en la Cámara y el Senado de Estados Unidos que se efectuaron después que la agencia de noticias Prensa Asociada informó que Sunsuneo fue supuestamente un programa secreto para crear agitación en la isla en contra del gobierno de Raúl Castro. La Cancillería estadounidense y la USAID desmintieron esas afirmaciones, señalando que la plataforma no fue secreta ni política y que su objetivo fue crear un medio digital para ayudar al pueblo cubano a tener libre acceso a la información.
Asimismo, mientras el gobierno cubano arremetió contra el proyecto de comunicación Sunsuneo, algunos jóvenes entrevistados en la isla se mostraron favorables a recibir noticias en sus teléfonos móviles y otros indicaron su rechazo a esta iniciativa. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene los comentarios.
Sunsuneo, una red destinada durante su existencia a enviar mensajes de texto con información variada a través de teléfonos móviles a Cuba, realizado desde Estados Unidos y con la finalidad de mantener informados a los cubanos dentro de la isla, es algo positivo, dijo este joven residente de la ciudad de Holguín.
Pues información mutual.
La que sea.
La que sea.
Hubo también quien dijo no estar interesado en recibir mensajes.
No estoy interesado en nada de eso. Para nada.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, porque no deseo, no me quiero inmiscuir en nada de eso, no, mi vida es mi vida, no estoy para eso.
La polémica sobre Sunsuneo sale a la palestra pública después de 2 años de no existir el programa, por una investigación de Prensa Asociada que reveló que los fondos utilizados por el programa salieron de la estadounidense Agencia para el Desarrollo Internacional. La Habana acusó a Sunsuneo de ser subversivo, pero una interpretación distinta le dan los jóvenes consultados en la isla.
En alguna red social no puede ser subversivo, ¿sí? Porque ya lo dice social, ¿sí?
A lo mejor lo que es subversivo para alguien, para mí no. Todo depende, a lo mejor tú dices que, no sé, de agacharte en el medio de un lugar es subversivo y puede que no lo sea, ¿entiendes? ¿Sí? Son diferentes formas de pensar de la gente.
La satanización del gobierno cubano sobre Sunsuneo no ha cambiado el deseo de estos jóvenes holguineros, entrevistados por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Cultura, bastante cultura y documentales, todo relacionado en eso. Bastante información que me puede ayudar a mí.
¿Qué tipo de información te gustaría que te entrara al teléfono?
Desde toda la información siempre es importante.
De lo que estuviera pasando nacionalmente, cualquier cosa, todo normal, para estar bien informado de todo lo que pueda suceder.
El régimen cubano amenazó con crear redes sociales internas bajo el control gubernamental.
La Unión Patriótica de Cuba ha creado una aplicación de Android para todo el que, tanto dentro de la isla como en el exterior, esté interesado en obtener noticias sobre la organización de forma fácil y gratuita y en la que se puede encontrar información incluso sin acceso a Internet. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, nos trae las declaraciones de Añer Blanco y Yusmila Reina, integrantes de Unpacu, quienes explican cómo funciona este mecanismo.
Una aplicación móvil con toda la información que las personas pueden buscar en toda la internet, pues la van a tener en esa aplicación.
Se trata de esta, la nueva aplicación Android de la Unpacu.
En estos momentos ya está disponible para que todos los dispositivos Android se las puedan instalar.
Pronto estará disponible también en los teléfonos iPhones.
Estoy haciendo las gestiones, estamos lidiando con el asunto del Apple Store para que todos los iPhones puedan descargarse esta aplicación.
Bajar la aplicación es simple. En Cuba, en todo caso, lo más complicado podría ser el acceso a internet.
Los cubanos de la isla pueden instalarse la aplicación, solo se pueden conectar en cualquier momento que se conecten a una Wi-Fi, pues se la descargan, y si no, lo bueno de esto es que el Unpacu va a distribuirla, la va a distribuir normal, la gente se la puede instalar en sus móviles y solamente se conectan a la internet para actualizar toda la información.
Sin embargo, existe información básica e imágenes que se pueden ver en la aplicación sin necesidad de tener acceso a internet.
Una manera muy práctica de acceder al internet sin la internet. Y siempre, ¿qué haría falta? Bueno, tener siempre un teléfono donde se puede instalar la aplicación, y de hecho ya estamos conectados.
La información de qué es la Unpacu, la información de contacto, la galería de fotos, son cosas que no necesitan de la internet y la gente puede verla, puede contactar con la Unpacu, puede localizarnos, y es lo importante de esto.
La Unpacu es uno de los grupos de la sociedad civil independiente cubana más importantes del país.
Yo pienso que va a ser de una utilidad tremenda para la población, para continuar informando a la población.
Su labor encierra la divulgación de información dentro y fuera de Cuba, de la realidad de los cubanos en la isla. Lo ha hecho mediante mensajería de texto y la distribución de discos, flyers y DVDs. Pero ahora la Unpacu hace uso de una de las tantas bondades de las nuevas tecnologías para seguir brindando información.
La aplicación será siempre libre de costo, no necesitamos de más nada. Necesitamos que la gente la descargue, que comente, que interactúe, que nos diga qué cree, qué piensa, qué se puede mejorar. Siempre en la comunicación, en la interacción, pues podemos hacer cosas mejores entre todos, y creo que es un proyecto que renovaría, ¿no?, la forma de usar la tecnología en Cuba.
El sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao abandonó su huelga de hambre de casi 3 meses después que los médicos le advirtieron de un supuesto tumor en el estómago, según su hermana, Vilma Morera Bacallao.
Es la segunda vez que Morera Bacallao, quien se encuentra ingresado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro de Santa Clara, suspende una huelga de hambre.
Vladimir Morera Bacallao fue condenado a 8 años de cárcel junto a los también opositores Jorge Ramírez Calderón y Nélida Lima Conde.
Por otra parte, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo afirmó que el prisionero de conciencia Iván Fernández de Pestre es víctima de tratos inhumanos. Jorge Luis García Pérez Antúnez, secretario general de esa organización opositora, amplía la denuncia.
El Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo lamenta profundamente la brutalidad represiva que se continúa aplicando contra el expreso político Iván Fernández de Pestre, quien desde el pasado día 9 se encuentra en huelga de hambre y golpeado, apaleado en una celda de castigo en las tenebrosas tapiadas de la prisión de Guamaca. Este hecho tuvo lugar a raíz de que Iván Fernández de Pestre protestó públicamente cuando altos oficiales del carcelario golpeaban brutalmente a un recluso cuando reclamaba atención médica. Iván Fernández de Pestre, un prisionero político de conciencia reconocido por Amnistía Internacional, se encuentra en prisión desde el 30 de julio del 2013. Fernández de Pestre, de su ingreso a prisión, ha sido objeto de constantes palizas, golpizas, asedios, en represalia su postura rebelde. O sea, estamos reclamando apoyo y solidaridad por el caso de este hermano nuestro, quien se encuentra en huelga de hambre y, según testimonio, se encuentra en una celda tapiada, sin luz, durmiendo en el suelo, golpeado, y le retiran el colchón a las 5 de la mañana y se lo entregan a las 10 de la noche. El Frente de la Resistencia de Orlando Zapata, del oriente al occidente, continúa de cerca esta situación y reclama apoyo para este hermano nuestro.
Asimismo, el congresista republicano por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, pidió la inmediata liberación del preso político cubano Iván Fernández de Pestre.
El legislador cubano-americano denunció el tratamiento abusivo de las autoridades contra el activista por simplemente expresar su oposición al régimen de La Habana.
Por otro lado, Reporteros Sin Fronteras condenó la detención arbitraria de la periodista independiente cubana Juliet Michelena Díaz, quien fue arrestada con violencia el pasado 7 de abril.
La Organización Defensora de la Prensa Internacional resalta que Michelena fue detenida 3 días antes de la publicación en el portal informativo Cubanet de un reportaje firmado que relataba un episodio de violencia policiaca en La Habana.
El reporte de la periodista sacó a la luz pública el uso de perros sin bozales en las calles de la capital y de tropas élite conocidas como boinas negras.
La agrupación civilista subraya que los cargos contra la periodista han cambiado en una semana y ahora se le acusa de atentado, a pesar de que no existen pruebas contra ella.
Reporteros Sin Fronteras denuncia que el agravamiento de las acusaciones contra la periodista independiente cubana demuestra el deseo de censurar toda crítica desde el interior de la isla.
Un grupo de activistas cubanos por los derechos humanos se encuentra en la República Checa participando en conferencias, talleres y seminarios sobre democracia y libertad de expresión. Desde Praga, Freddy Valverde, corresponsal de Radio Martí, informa sobre el tema.
Tal de 10 activistas, representantes de la prensa independiente, del Movimiento por los Derechos Humanos y la Dama de Blanco Magali Norbis, asisten en Praga a un ciclo de conferencias y seminarios sobre la transición checa del totalitarismo a la democracia. En Praga, Magali Norbis hizo énfasis en el hecho de que en Cuba no ha cambiado nada y que las fuerzas opositoras siguen siendo perseguidas por el régimen de La Habana.
En Cuba no existe la libertad, no existe la democracia, no se respetan los derechos humanos, las personas son golpeadas, humilladas, llevadas a calabozo por querer expresar su libertad.
Por su parte, Andrei Jurczyk, responsable de los derechos humanos en la organización People in Need, explicó que los activistas cubanos tienen la posibilidad de ver directamente en Praga los resultados de la revolución de terciopelo que derrotó al comunismo en Checoslovaquia en 1989.
People in Need trata de traer la gente de los países no democráticos y hacer algunos cursos acá que realmente se podrían hacer en cualquier parte del mundo, pero el valor añadido es lo que pueden ver en realidad cómo fue la transición checa.
La República Checa celebrará este año el 25 aniversario de la Revolución de Terciopelo, que en 1989 derrotó de manera pacífica al comunismo.
Agrupaciones religiosas y organizaciones no gubernamentales realizan en Cuba una obra humanitaria de vital importancia. Al respecto, Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con los integrantes de la organización no gubernamental Eco Cuba, Teo Babún, Dulce Bosa y Sumaya Dávila.
El pueblo cubano vive tiempos difíciles que serían más graves sin la ayuda humanitaria que llega desde el exterior. Esta es la historia de qué, quién, cómo y dónde se distribuyen los medios necesarios.
Bueno, yo te diría que la mayor cantidad de la ayuda va a las personas necesitadas que han sido identificadas por las iglesias.
Hay diferentes organizaciones que ayudan en diferentes maneras. Ayuda humanitaria, como por ejemplo comida.
Lo hacemos como algo caritativo, lo hacemos por el amor que tenemos a los cubanos. Son hermanos nuestros, lo hacemos por una convicción religiosa también que tenemos.
Hay otras organizaciones más grandes, como la que nosotros trabajamos, que se llama Feed My Starving Children, que mandamos contenedores con más de 200.000 paquetes individuales de comida.
Otra avenida utilizada para socorrer a los cubanos es a través de misioneros norteamericanos.
Yo creo que el trabajo de los misioneros ha sido fundamental y estos 20 años en los que Eco Cuba ha estado enfocado en ayudar a nuestros hermanos cubanos, esta ha sido una de las principales avenidas que nunca ha fallado.
Principalmente se hace a través de las iglesias que tienen permiso, se llaman convenciones, como la Iglesia Católica, los Bautistas y otros.
Lo hacen a través de nuestra organización con una licencia general religiosa del Departamento del Tesoro, a la cual nosotros tenemos acceso.
No solo reciben ayuda los cubanos más necesitados, que son muchos, sino también los que han sido reprimidos por el Estado.
Ayuda, por ejemplo, a las familias de los prisioneros políticos. Hay otra organización que se llama FHRC, que, por ejemplo, si uno va a la página web de ellos, uno puede ver todas las familias que ellos ayudan mensualmente.
La falta de acceso a la internet internet también se remedia con la ayuda de organizaciones no gubernamentales o ONG.
Hay muchos recursos, como ejemplo, que nosotros mandamos, que ellos pueden ayudar en los seminarios o se puede usar en las escuelas o hacer programas, por ejemplo, de democracia. Y esos recursos vienen de organizaciones ONG de aquí, de los Estados Unidos.
Si las necesidades económicas parecen enormes, el estado psicológico de la población cubana es sobrecogedor.
Esta semana se publicó en la Gaceta Oficial de Cuba el texto de la nueva ley para la inversión extranjera. Abril Reyes, de Martín Noticias, preparó un reportaje sobre el tema.
El texto de la nueva ley recoge que el Estado cubano garantiza los beneficios de los inversionistas extranjeros, pero también que sus activos pueden ser expropiados por motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros.
¿Qué quiere decir esto? Que se puede realizar una inversión por parte de un extranjero y en determinado momento esa inversión el Estado necesita controlarla al 100% y bueno, entonces se puede expropiar.
Refiriéndose al artículo 4.1 del capítulo 3 de la nueva ley, el letrado guantanamero Roberto de Jesús Quiñones hace su lectura.
Lo que hace es tratar de ganar adeptos, ¿no?, para la inversión en Cuba, pero que también es hasta cierto punto una advertencia, ¿no?, de que puede ser expropiada la inversión en determinado momento.
De acuerdo con la nueva ley de inversión extranjera en Cuba, las expropiaciones solo pueden ser decididas por el Consejo de Ministros, el cual establece cuánto se le pagará a los inversionistas, quienes en caso de desacuerdo pueden recurrir a la mediación de un tercero, también escogido por La Habana. El abogado capitalino Juan Carlos González Leiva explica.
Mi consejo es a los inversionistas extranjeros es que, bueno, que si quieren invertir, que inviertan, pero que saben que están poniendo sus recursos, su dinero en un lugar de un riesgo muy grande.
De acuerdo a González Leiva, el derecho a expropiación se aplica a casi todas las leyes de inversión foráneas en el mundo, pero el caso Cuba preocupa porque no es un estado de derecho.
Hay una serie de problemas de corrupción y una serie de trámites y de cosas que surgen de la administración del Estado que hace muy tortuoso todos los trámites y que hace que el delito, de acuerdo con las propias leyes que existen, esté siempre a la puerta. Nosotros hemos visto recientemente una gran cantidad de inversionistas extranjeros y de empresarios extranjeros que han caído hasta presos en Cuba y otros han perdido la vida.
La nueva ley de inversión extranjera en Cuba entrará en vigor a partir del venidero 27 de junio.
El reportero ciudadano José Borges, residente en la región de Cabaiguán, municipio de Santi Spíritus, realizó un recorrido por varios mercados privados, enviando algunas fotos a Radio Martí. Y Dolidia Narias, de Martín Noticias, conversó con el periodista independiente respecto a los productos y precios de estos centros privados en comparación con los que se venden en las tiendas estatales.
En el pueblo de Cabaiguán, donde yo resido, vendedores por cuenta propia de productos de la agro y pequeña industria, la gran variedad de productos agrícolas que por el esfuerzo propio de los productores, de los transportistas y de los vendedores llegan a la población. Muchas veces estos productos pues son un poco más caros, otras veces más baratos, según cómo esté la oferta y la demanda. Sí es una forma efectiva de que la población pueda comprar los alimentos que quiere o a veces los alimentos que necesita. Se puede observar que hay muchos precios que no son tan caros, vaya, en relación a cómo el Estado está vendiendo, y pueden ver en cultivos que los paqueticos son de 5 pesos el paquetico, ahí se ven vendiendo vinos café también, las piñas tienen buen precio.
Quiere decir, todo lo que tú captas en esas imágenes se vende en moneda nacional.
En moneda nacional, todos esos productos que ven ahí, y el que vea, tenga la posibilidad de ver la foto, ve que es una gran variedad de productos y en muy buen estado. Ahí hay hasta garbanzos que el gobierno no vende, son caros, es a 10 pesos moneda nacional, pero están ahí. La persona que los quiera comprar, los puede comprar.
¿Son garbanzos cosechados en alguna zona o son importados y la gente los revende?
Todos esos productos que se venden ahí son producidos aquí en el municipio de Cabaiguán. El esfuerzo propio sí trae una diversidad de alimentos y la oferta y la demanda hace que los precios bajen algunas veces en algunas cosas.
Y Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con el intelectual y bloguero Fernando Damaso, quien reside en La Habana, sobre el Congreso de la UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y las condiciones que tienen que seguir teniendo los miembros de la organización para poder trabajar.
Hay un pensamiento monolítico y todos los miembros son seguidores por temor, por acomodamiento, por las razones que sea, o hay un proceso ya más abierto de cuestionamiento por parte de los creadores, artistas y demás, a pesar de los pesares y las limitaciones dentro del escenario cultural cubano.
No, hay un proceso más abierto y una de cuestionar. Los artistas son cuestionadores siempre, la mayoría. Ahora mismo se dio el caso este con Fernando Pérez, que se manejó que el cine que hacían los jóvenes, o sea, el cine libre este, el cine independiente, que Fernando Pérez es un promotor, el director de cine, es un promotor de eso, pues se manejó que los argumentos tenían que ser aprobados por una comisión del Ministerio del Interior. Y entonces Fernando se paró entre ellos y dijo, no, momento, si es así, pues se acabó el cine joven, porque yo no voy a dirigir nada de cine joven. Y tuvieron que replegarse, si no, está bien, síganlo haciendo. O sea, quiere decir que la gente plantea, y hay gente valiente que hace planteamientos realmente.
¿Por qué tiene que discutirse dentro de la UNIAC lo que hace o no el cine joven o lo que vaya a hacer o dejar de hacer tenga que ver con la existencia de la UNIAC?
El problema es el siguiente: si no eres miembro de la UNIAC, no eres considerado como un artista profesional. Eres un artista, puede ser un aficionado, pero no eres un artista profesional en ninguna de las artes. ¿Y qué sucede? Entonces no puedes tener un contrato, no te pueden pagar, no puedes recibir, no puedes viajar realmente.
Recordaron en la Universidad de Miami la obra de la poetisa cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. Damaso Rodríguez, de Martín Noticias, con los detalles.
Con la presentación del libro Baltasar, drama oriental en cuatro actos y en verso, la Asociación de Educadores Cubano-Americanos, NACAE, y el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, recordaron a la poetisa cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda en una solemne velada por el bicentenario del nacimiento de la ilustre camagüeyana, según señaló el escritor Ángel Cuadra del Pen Club.
La figura más importante del teatro romántico en lengua española en aquellos tiempos, o sea, su obra superior a todos los otros de su periodo de lengua española, y porque en definitiva es un orgullo de los cubanos el haber dado una personalidad literaria tan alta como la Avellaneda.
Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien murió a los 58 años de edad en el año 1873, fue una pionera del movimiento feminista de su época, recordó la profesora Uva de Aragón.
Aparte del feminismo, fue la primera novela antiesclavista, incluso antes de La cabaña del tío Tom, y ahí hay incluso amores de una mujer blanca con un hombre negro, o sea que eso ahí, este problema racial y el problema de género, muy adelantado a su tiempo. Fue una mujer que fue madre soltera, que creía en la libertad individual por encima de todo.
La vocera de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, Delia Fischer, resaltó a los medios de comunicación la importancia que su organización le está dedicando a apoyar el desarrollo del fútbol, especialmente en naciones como Cuba.
Football in Cuba, as Fernando Fiore mentioned before, I mean, Cuba took part in the 1930 FIFA World Cup, and it's important for us that.
El fútbol está presente en Cuba, como mencionó Fernando Fiore anteriormente, y Cuba ha participado en los torneos para intentar calificar en la Copa Mundial desde 1930, aunque sí fue invitada a participar en 1938. Es importante para la FIFA que el fútbol se juegue en todas las partes del mundo y que cada nación en el mundo tenga la oportunidad de participar en la Copa Mundial de la FIFA y pueda calificar. Por estas razones, necesitamos que hayan encuentros entre los jóvenes y estamos invirtiendo en todas partes del mundo en el desarrollo de este deporte, no solamente en el entrenamiento de los atletas, sino también en su administración.
La Copa Mundial de Fútbol del 2014 se llevará a cabo en Brasil del 12 de junio al 13 de julio.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.